Placer estar por aquí de nuevo, por Madrid. Hacía tiempo que no venía y contento, ¿no?, de conocer este nuevo espacio de meditación. Siempre una de las cosas que a mí me atrajeron, ¿no?, desde un principio a seguir, ¿no?, a continuar en este camino espiritual, en la propuesta, ¿no?, que ofrece Brahma Kumaris, lo recordaba hace poco y por eso también lo comparto con vosotros, es que cuando me acuerdo, ¿no?, que las primeras veces que yo iba a un centro, ¿no?, no sé si ustedes tienen esta misma experiencia, pero yo al principio lo notaba mucho, que cuando entraba en la atmósfera, ¿no?, en el ambiente del centro, pues automáticamente experimentaba que mis pensamientos, ¿no?, mi mente se calmaba. Y cuando salía, iba a la meditación, iba a un curso, y cuando salía, mi mente se volvía a disparar, ¿no? Se volvía a acelerar y a descontrolar y a generar todo tipo de pensamientos, ¿no? Entonces para mí eso fue como un imán, ¿no? O sea, porque al final, bueno, pues podemos escuchar muchas cosas, ¿no? Podemos escuchar ideas muy interesantes, y eso está bien, ¿no? Tenemos que partir de algunas ideas básicas, iniciales, pero luego hemos de entrar en la experiencia, ¿no? Por eso también hoy mi idea es, bueno, compartir algunas claves, ¿no?, sobre este tema de la felicidad, pero luego, por supuesto, es intentar generar una experiencia, ¿no? Bueno, un amigo mío decía que hemos de generar una experiencia, ¿no? Siempre hablamos de experiencias. Y esa experiencia parece ser que la buscamos también muchas veces fuera, ¿no? Y un amigo mío acuñó este término, ¿no? Decía experiencia, ¿no? De adentro a fuera. Esto es una de las características, ¿no?, para crear un tipo de felicidad más duradera, es ver cómo podemos acceder, ¿no?, a esos recursos internos, a ese ser interior que ha estado un poco como olvidado, un poco descuidado. Entonces, bueno, el tema de la felicidad, ¿no?, creo que es un tema siempre, a mí es uno de los que me gusta más, también como reflexión, ¿no?, y me ayuda a mí, pues cuando tengo que hablar de un tema, también me ayuda pues a explorar, a profundizar, a rumiar, ¿no?, sobre ello. Y también me sirve como de revisión personal. Siempre es un reto, ¿no?, hablar de un tema como este, porque, bueno, no es que quizás hayamos logrado la plena felicidad, pero sí que quizás entendemos ahora dónde realmente se puede encontrar, ¿no?, una felicidad como más estable, una felicidad más duradera. Lo que pasa es que creo que hemos creado en la vida en general, en nuestras vidas, no sé vosotros, pero pues yo, como, bueno, una época antes, ¿no?, de interesarme por estos temas, pues bueno, yo buscaba la felicidad como creo que la buscan miles de personas o millones de personas en el mundo, pues normalmente a través de la experiencia de los sentidos, ¿no? Y claro, el tema es que cuando buscamos una experiencia de lo que sea, ¿no?, de felicidad, de amor, de paz, a través de los sentidos, también lo podemos conseguir, ¿no? Pero ¿qué característica tiene muchas veces las experiencias adquiridas a través de los sentidos? Que son temporales, ¿no?, que son transitorias. Y que de alguna manera luego nos crean quizás un cierto vacío o unas ganas de más. Estaba reflexionando, el otro día también veía a un profesor que hablaba de que muchas veces los seres humanos hemos confundido el placer con la felicidad, ¿no? Y el placer se basa más en una experiencia, como decía, de los sentidos, ¿no? Pues, yo qué sé, desde la comida hasta, yo qué sé, ver una película, las cosas habituales, ¿no? Pues que las personas hacemos para pasar un buen rato, conversaciones con amigos, todo eso es bueno y no es que hayamos de dejar esas cosas, ¿no? Si podemos disfrutar de todo lo que nos ofrece la vida, ¿por qué vamos a disfrutarlo, ¿no? El tema es cuando nos volvemos como un poco adictos a algo, ¿no? Y eso es lo que suele suceder cuando buscamos esas experiencias a través exclusivamente de los sentidos. Porque una experiencia a través de los sentidos pues dura durante un corto tiempo, ¿eh? Y luego termina, ¿eh? Y luego buscamos otras, ¿eh? Buscamos repetir, ¿eh? Buscamos. Pero muchas veces es como que si no exploramos, ¿no? Otros campos, otros terrenos, pues puede ser que al final no quedemos del todo satisfechos, ¿no? No alcancemos como el máximo potencial de experiencia que podemos lograr, ¿no? Los seres humanos. Pero evidentemente, un amigo mío siempre decía, bueno, si uno no puede conseguir una felicidad, digamos, más a un nivel espiritual, pues bueno, la tiene que buscar, ¿no? A otro nivel, y está bien, ¿no? O sea, de alguna manera u otra, ¿no? Hemos de experimentar, ¿no? Felicidad. El tema es si podemos conseguir algo que sea como más estable, más constante, más duradero. Entonces, una de las cosas importantes que aquí enseñamos y nos damos cuenta es de que cada uno de nosotros es creador de su experiencia. ¿Por qué? Porque somos creadores de nuestros pensamientos. Y los pensamientos, pues, son la clave también de cualquier cosa que luego se convierte en nuestros sentimientos, en nuestras emociones. Entonces, claro, el tema, y como yo decía antes, ¿no? Es que yo en una época de mi vida me di cuenta de que yo no conseguía gobernar mi mente. Era como un, en cierta manera, esclavo de mi mente. ¿Por qué? Porque la mente también, pues, generamos una serie de hábitos, ¿no? De formas de pensar, de patrones de pensamientos. Y entonces, pues, llega un momento en que uno, si no aprende a tener cierto dominio, cierta capacidad, ¿no? De poner un control, un freno a los pensamientos, pues llega un momento en que la mente se convierte como un caballo, ¿no? Que está como desbocado. Entonces, para mí, un requisito, incluso yo diría previo, ¿no? A la experiencia de la felicidad, sería de lograr cierta calma, ¿no? Cierta paz. O sea, aquietar la mente, calmar la mente. Eso, como yo diría, requisito previo para la experiencia luego de la felicidad. Porque muchas veces nos damos cuenta de que cuando la mente se calma, se tranquiliza, es cuando realmente podemos acceder más a un nivel de conciencia más profundo, ¿no? Del ser. O sea, hay que aquietar, hay que calmar, ¿no? A veces esa mente tan agitada. Y a veces incluso la misma experiencia de paz, yo diría que si hace mucho tiempo que yo no he experimentado una paz auténtica, una paz genuina, yo diría que en sí mismo eso ya es como casi equivalente a la felicidad, diría yo. Al final, pues también podemos entender la felicidad de muchas diferentes maneras. Hay muchas diferentes como definiciones que podríamos dar. Pero yo siempre hablo de dos dimensiones de la felicidad. Una más, el nivel emocional, pues todos queremos experimentar emociones positivas y evitar las emociones negativas. Ese sería un nivel, ¿no? de búsqueda de la felicidad. ¿Qué puedo hacer yo para generar una experiencia de emociones positivas? Y, evidentemente, cuando yo experimento algún tipo de emociones negativas, ¿qué puedo hacer para evitarlas o superarlas? Y luego, otras dimensiones de la felicidad. Perdón, voy a ver un poquito de agua. Como decía, ¿no? La felicidad, que es como de corta duración, a través más de la experiencia sensorial, Y luego esta felicidad que hablamos en la meditación como un estado de conciencia, un estado de ser, en el que en realidad no estamos, porque si ustedes lo observan y lo comprueban, cuando meditamos, en realidad, si meditamos bien, estamos intentando parar la actividad sensorial. O sea, dejar de utilizar los sentidos. ¿Es así? ¿Sí? ¿Qué piensan? Pero, de alguna manera, los sentidos nos siguen tirando, ¿no? Nos siguen tirando hacia afuera. O sea, muchas veces nuestra mente está demasiado como extrovertida. Siempre, como de alguna manera, pensando en cosas del exterior, ¿no? Entonces, esta idea de la introversión, inicialmente, pues a muchas personas no les resulta fácil, ¿no? Nos cuesta, ¿no? Porque no tenemos el hábito. Es un entrenamiento, ¿no? Entonces, meditar también es hacer este entrenamiento mental, ¿no? Este entrenamiento mental de saber cómo interiorizarnos, saber de alguna manera generar pensamientos elevados acerca del ser. Vale. Pero esto, ya digo, es como algo que tiene que ser muy un poco constante, ¿eh? Y no, tampoco uno puede quizás esperar experimentar resultados a corto plazo, ¿no? Aunque, como yo decía, ¿no?, antes, ¿no?, yo, por ejemplo, mi experiencia era que cuando entraba en la experiencia del centro, pues experimentaba esta quietud, esta calma, esta paz, ¿no? Y luego cuando salía, pues mi mente se volvía a agitar, ¿no?, volver turbulenta, ¿no? Entonces, para mí eso fue como un imán, ¿no? Fue como un imán de volver a insistir y explorar más, porque digo, bueno, pues me di cuenta de esto. Fui dándome cuenta de que la mente, los pensamientos crean una atmósfera, ¿no? Crean un ambiente. Y de la misma manera, pues cuando estamos en otros ambientes, notamos que hay una influencia como más densa, ¿no? Hoy venía, ¿no? Y de alguna manera venía. Yo vengo de un lugar en que normalmente pues es más tranquilo, ¿no? Madrid es, para los que venimos de un lugar como Mallorca, aunque Mallorca tampoco no es lo que era. Antes le llamaban la isla de la calma, pero ahora ya no es tanto la isla de la calma. Pero bueno, claro, también cuando lo comparas, ¿no?, comparas con Madrid, pues sí que es verdad que Madrid es otro ritmo, ¿no?, es otra velocidad. Y entonces muchas veces nos pasa esto, ¿no?, que nos contagiamos, ¿no? Nos contagiamos del ritmo, de la atmósfera, del ambiente, y eso te crea incluso cierto estrés, ¿no? Si yo no tengo el hábito de ir rápido, ¿no? Pero veo que la gente ir rápida y entonces igual pues me pongo también a ir rápido, ¿no? Porque digo, pues que parece que todo el mundo tiene prisa, ¿no? Y yo también, claro, vienes de un lugar que es otro ritmo, ¿no? La verdad que sí que es otro ritmo, Mallorca. Entonces vienes aquí y, ostras, pues vamos todo rápido, ¿no? Venga, va. Y una de las cosas interesantes también, relacionada con nuestro tema de la felicidad, dice, bueno, ¿por dónde se nos escapa la felicidad? ¿Cuáles son las puertas que se nos escapa la felicidad? Porque, en realidad, como decía, ¿no?, somos constantemente creadores de nuestra realidad, ¿no?, de nuestros pensamientos. Pero muchas veces no somos conscientes del tipo de pensamientos que estamos generando, sobre todo cuando estamos más en una actitud extrovertida, en la acción, ¿no? Entonces, lo que me he dado cuenta yo, en mí, a veces, y observándolo también, es que a veces los seres humanos, en la sociedad actual, siempre tenemos como un poco una actitud mental interna de queja, ¿no? De que nos posicionamos ante las cosas, digo, bueno, si me equivoco, díganmelo, ¿no?, pero observo, ¿no? Es la observación a veces es lo que nos dice, ¿no? Y a veces lo observo en mí, ¿no? Porque, pues por ejemplo, hoy venía, ¿no? Venía con el avión, ¿no? Y el avión fue súper rápido, ¿no? He tardado una hora en avión y dos horas para llegar aquí, ¿no? Y cuando venía, pues primero, ¿no? Eso que en vez de bajar nos hicieron bajar los autobuses allí, los autobuses todos llenos, ¿no? Y tardaba. Y entonces a veces, pues, la vida tú quieres ir así rápido y es curioso que la vida te pone como que tienes que ir tranquilo, ir lento. Y te fuerza, ¿no? A veces las situaciones te fuerzan a que no puedes ir deprisa, que tienes que ir más tranquilo, ¿no? Pero entonces la mente está habituada a que yo tengo que llegar a cierta hora, tengo que ir a este lugar, y nosotros pues chocamos, en general, en la vida, chocamos con personas, situaciones, que no nos dejan ir al ritmo a veces que yo quisiera ir, ¿no? ¿Les pasa eso aquí en Madrid un poco? Y a veces pues tiene uno que hacer un ejercicio como de paciencia, ¿no? Igual ahí el tren este de cercanías, pues no sé si pasa a menudo, pero decía que tardaba media hora, pero hoy tardaba una hora. Y estaba ahí 20 minutos parado, ¿no? Entonces la mente tiene muchas veces esa tendencia a empezar a generar pensamientos de queja, ¿no? Porque esto no va bien, porque esto no funciona, esto debería ser así. O el tráfico, ¿no? Si nos encontramos en un embotellamiento de tráfico, nos ponemos nerviosos, ¿no? Entonces, todas estas reacciones las tendríamos que aprender a observar, porque una de las cosas también que nos entrena la meditación es lo que decimos nosotros a ser observadores desapegados, ¿no? Y darnos cuenta de que yo siempre tengo como un principio que intento aplicar, no, no siempre me acuerdo, ¿no? Pero siempre me digo a mí mismo, ¿no? Digo, bueno, ¿qué puedo controlar y qué no puedo controlar? Y si este principio lo aplicáramos a menudo en nuestra vida, nos daríamos cuenta que muchas veces estamos intentando controlar las cosas que no podemos controlar. Y las cosas que podemos controlar, no le ponemos atención en controlarlas. Entonces, eso, pues yo, por eso digo, ¿no? Que uno tiene que darse cuenta y observar, ¿no? Porque al final todo este juego de creación de la mente, este juego de la creación mental, es que si yo no presto atención a las tendencias que tengo internamente, pues a lo mejor no me doy cuenta y tengo una tendencia a ser un poco friki del control, ¿no? Y entonces eso hace que mi mente se dispare cuando no puedo controlar las cosas, ¿no? Y si mi mente se dispara, empieza a generar pensamientos de insatisfacción y ahí mi felicidad se ha escapado, ¿no? Se ha evaporado, ¿no? A lo mejor tengo un pensamiento a veces de un poco de quejarme, ¿no? De cosas, ¿no? Síndrome de un poco de quejitis, ¿no? Estar quejando, ¿eh? Que si hace sol, porque si hace demasiado sol, ¿no? Si hace frío, porque hace demasiado frío. Es un poco, a veces, pues tenemos un tipo de mente, los seres humanos, que siempre a veces está como un poco preocupada por o pensando a veces en lo que no funciona bien, ¿no? Un amigo mío siempre ponía un ejemplo que siempre me acuerdo y me hace mucha gracia, ¿no? Y decía, pues a veces hay personas que, y piénsenlo para ustedes, ¿no? Dicen, en tu vida hay 10 cosas que van bien y una que va mal. ¿Cuál es la que dedicas más tiempo en pensar? ¿Cuál es la que piensas más a menudo? La tendencia normalmente, depende, ¿eh? Si uno es un poco tiene un hábito también a preocuparse cuando algo no va bien. Hay quien dice que deberíamos ocuparnos, ¿no? Pero no preocuparnos. Y que tiene mucho que ver con esta idea del control, ¿no? A veces yo me preocupo porque quiero controlar algo que no puedo controlar. Y en realidad no puedo controlar nada del exterior. No puedo controlar nada de los demás. Puedo influir. Que eso es otro aspecto, ¿no? Pero puedo influir si yo tengo autocontrol primero sobre mí. Si tengo autocontrol sobre mí, entonces puedo crear influencia, ¿no? En los demás, en el entorno. Por eso, en realidad, si yo me centrara más en controlar, como decía, lo que puedo controlar, y tengo que también que ejercitarme en ello, ¿no? Lo único que puedo controlar es mis pensamientos. Y sobre todo, yo diría siempre asumir esta responsabilidad en la vida, ¿no? Porque una de las cosas también que he ido yo comprendiendo al final es que yo soy el creador de mi experiencia, soy el creador de mis pensamientos. Y muchas veces, pues, si observamos incluso, ¿no?, los medios de comunicación y a veces la forma en que nos relacionamos las personas, muy fácilmente caemos a veces en culpar a situaciones, a personas, ¿no?, por lo que nos pasa. No sé, aquí en Madrid esto no lo hace, ¿no? O, por ejemplo, ¿no?, pues el hábito de criticar, ¿no? O sea, es como, puede ser algo eso muy sutil, ¿no? A veces se juntan un grupo de personas, ¿no? Y empieza un poco pues, aquello cotilleo, ¿no? ¿Sabes esto? ¿Sabes lo otro, no? Un amigo mío decía que los cotilleos son como los fritos, ¿no? Que a todo el mundo le gustan, pero a mucha gente le sienta mal. Eso es como indigestos, ¿no? Entonces empiezas a hablar de algo y si te dejas llevar un poco por, pues, pues por, ah, sabes, estás enterado de esto, sabes esto lo que ha hecho este, sabes esto lo que ha hecho. Los chismes, ¿no? Que dicen, ¿no? Los cuchicheos. Entonces, de alguna manera, hemos de ser como muy cuidadosos de lo que dejamos que entre a través de estos sentidos, ¿no? Lo que permitimos que entre. Porque de alguna manera, o sea, la persona que medita no solo, aparte de crear una experiencia interior de paz, ¿no? Pero hemos de estar como muy atentos, muy vigilantes, cómo usamos los sentidos. O sea, básicamente los sentidos también los podemos estar usando para tomar algo del exterior, ¿no? Buscar esa experiencia a través del exterior, pero también los podríamos usar de otra manera. Los podemos usar para dar. Para dar a través de nuestra mente, ¿no? Para dar a través de nuestra actitud. O sea, esa sería otra forma de usar, ¿no? los sentidos. Y nos podemos también ejercitar, ¿no? Podemos ejercitar en las... Está bien, ¿no? La vida también en el fondo es un intercambio, ¿no? Un dar y un recibir. Un tomar y un dar. Pero a veces estamos como quizás un poco en el modo, quizás demasiado, sobre todo si entramos en una conciencia más, yo diría, más ordinaria, más mundana, estamos más en el modo tomar. Entonces yo hacía una clasificación de tres tipos de mentes que un ser humano puede tener. Y también a veces, pues yo paso a veces, incluso en un mismo día, puedo pasar por diferentes momentos de las tres. Yo sé que hay un tipo de mente que me va a hacer que mi felicidad se esfume, ¿no? Desaparezca. Y sé que hay un tipo de mente que me va a hacer que esté como mejor, ¿no? más satisfecho, ¿no? Más contento conmigo mismo. Entonces, tres tipos de mente, ¿no? Una, la que yo le llamo la mente del mendigo. ¿Cuál es la mente del mendigo? La mente del mendigo es el que está a veces en un modo, como decía, ¿no? De queja. Otro ejemplo, ¿no? Que ponía este amigo mío, les he puesto un ejemplo, ¿no? Decía, a veces dice, hay personas que están descontentas porque no tienen trabajo. El que no tiene trabajo está descontento porque no tiene trabajo. Y el que tiene trabajo está descontento porque tiene demasiado estrés en el trabajo, ¿no? Dice otro, a veces hay uno que está descontento porque no tiene pareja y le gustaría tener pareja. Y a veces hay otros que tienen pareja y están cansados ya de la pareja y quisieran cambiar. Entonces, de alguna manera, ¿qué tipo de mente tengo yo? ¿Cómo me posiciono ante las cosas? Si dependo mucho de algo exterior para estar bien. Entonces, ¿no? La mente del mendigo un poco es una mente que está en permanente queja, ¿no? Y una actitud de pedir, pero no pedir cosas materiales, ¿no? Hay muchas formas en que uno puede pedir, ¿no? Y la mente del mendigo es una mente que está a veces necesitada, pues, de que otros me entiendan, de que otros me escuchen, de que otros me respeten, de que otros me tengan consideración, ¿no? Entonces, a veces, pues, eso puede venir de diferentes orígenes, ¿no? Puede tener, ¿no? Pero, evidentemente, la mente del mendigo muchas veces es una mente que de una persona que tiene una autoestima baja, ¿no? Entre otras cosas, quizás. Pero básicamente una autoestima baja. Necesita que otros le den como respeto, le validen, ¿no? Para sentirse bien acerca de sí mismo. Entonces la mente del mendigo es un poco esta mente que se está como siempre quejando y no importa la situación que tenga, siempre va a estar insatisfecho. Siempre se va a fijar en lo que le falta en vez de lo que tiene. Espero que muchos de ustedes no tengan esta mente, se la explico, ¿no? Pero espero que la mayoría no. Decía una historia, ¿no? Una historia que dice el filósofo Sócrates, que dice que era, todo el mundo le le apreciaba por su sabiduría y que mucha gente le iba a pedir consejo, ¿no? Y entonces dice que una vez fueron una persona, pues estaba como en la duda, ¿no? Y decía, y le fue a Sócrates, ¿no?, a preguntar, ¿no?, porque todo el mundo pues tenía en consideración sus consejos sabios. Y decía, maestro, ¿no?, dice, ¿podrías decir, mira, es que estoy en la duda, ¿no? Dice, ¿me caso o no me caso? ¿Tú qué crees? ¿Seré feliz? Entonces Sócrates pues fue a pensar, ¿no?, a reflexionar, lo miró, lo estudió, estuvo pensando un rato y le dijo, no importa lo que hagas, serás infeliz en ambos casos. Da igual, ¿no? O sea, porque al final no es el tema no es si te casas o no te casas, ¿no? El tema es tu mente, ¿no? Tú vas allí siempre con que vas en tu mente, ¿no? Hay gente que piensa a veces que su origen de su problema es pues en una relación a otra persona, ¿no? Y vale, muy bien, a lo mejor pues uno pues decide romper con esa persona y buscas a otra, ¿no? Y muchas veces uno se da cuenta, si uno no cambia su posicionamiento mental, ¿no?, si uno no cambia su actitud, si uno no cambia su forma de pensar, al cabo de un tiempo, con una nueva relación, ¿no?, en un nuevo trabajo, uno se va a volver a sentir insatisfecho. Porque el problema no es si un trabajo o el otro, ¿no? El problema no es si estoy en un lugar o en otro. Puede ayudar, ¿eh? A veces, ¿eh? Hombre, si uno está en un entorno de una guerra, ¿no?, está una guerra allí en Oriente Medio y le ponen aquí, ostras, pues eso ya es un alivio, ¿no? Pero en general, ¿no?, en los movimientos que hacemos nosotros, ¿no?, yo a veces... Yo lo digo porque también soy una persona como muy inquieta, siempre necesito como un estímulo de cambio, ¿no? Al cabo de un tiempo, ¿no?, no sé qué me pasa, ¿no?, que se me activa las ganas de cambiar, ¿no? Pero ahora lo hago ya con más calma, ¿no?, más prudencia, ¿no? Pero hubo una época que no paraba de ir a un sitio u otro, ¿no? Entonces, también me ayudó a mí, tengo que decir, todo esto que ha explicado Guillermo, ¿no?, a mí me ha ayudado en la vida también, un poco, que yo creo que también es una de las claves de la felicidad, ¿no? Porque al final también uno se podría pensar, bueno, si no somos plenamente felices, o incluso peor, ¿no?, digo, si sufrimos, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué creen que sufrimos? Podría decir, ¿cuál es una causa general, ¿no?, del sufrimiento? La no aceptación de la realidad. Yo creo que mi observación es que en general los seres humanos sufrimos, poniéndolo en breve, ¿no?, resumido, podríamos luego explicarlo más detalle, ¿no?, pero sufrimos porque nos apegamos. Y sufrimos porque nos apegamos a cosas que luego perdemos. Y básicamente son tres, ¿no?, las más importantes, ¿no? Personas, posiciones, una posición que uno pueda ostentar en la sociedad, ¿no?, posesiones. Pero en general, en la vida se nos prepara para conseguir cosas, ¿no? Ten objetivos, consigue cosas. Y eso está bien, ¿no? No hay nada malo en eso. Ponte metas, ponte objetivos. Pero, no sé qué piensan, ¿eh? Le digo, todo es debatible, ¿eh?, todo es opinable. Pero no se nos prepara para la pérdida. No se nos prepara para que un día las cosas las perderemos, ¿no? Se irán. Personas, posiciones, posesiones, ¿no? Todo es un juego en la vida de que todo viene, todo va, todo pasa. Entonces yo, al final, me he dado cuenta en la vida que he ido desarrollando como debido a la vida que he decidido vivir, con la propuesta que pues de Brahma Kumaris, he vivido una vida que al final siento que no hay un lugar que pueda decir este es mi lugar. He ido cultivando una sensación que cada vez la tengo más, de que ahí donde estoy soy como un invitado, ¿no?, como un invitado temporal, como que estoy de paso. Yo estoy de paso aquí en Madrid, ¿no?, estoy 4 días. Y luego me volveré, ¿no?, a Mallorca. Pero ahí también estoy de paso, ¿no? Es muy interesante la conciencia a veces de que uno es un invitado en un lugar, ¿no? Es un viajero, ¿no? Yo, por ejemplo, allí en Mallorca, ¿no? Mallorca, ¿les gusta Mallorca? ¿Han venido alguna vez? Mallorca, sí. Hay Mallorca porque va la gente en general, ¿no? Sí, hay esta fama, ¿no? Esta fama. Uno se va de vacaciones, ¿no? Es un lugar turístico. ¿Eh? ¿Para qué va uno allí? Para la felicidad, ¿no? Para ser feliz. Y entonces uno cuando va a un lugar, se sale de su hábitat habitual y se va a un lugar, y una de las cosas que uno tiene la sensación cuando uno viaja, cuando uno va de viaje, que quizás a mí por eso es una experiencia que me gusta viajar, es que estás libre, ¿no? La sensación de libertad, que creo que también es muchas veces la sensación de felicidad, está asociada a la libertad, ¿no? Que estás de paso allí y entonces vas a disfrutar al máximo de todas las posibilidades que te ofrece, las playas, la comida, tal cual. Y, pero, ¿por qué? ¿Por qué uno tiene esta actitud? Porque sabe que eso dura unos pocos días. Dura unos pocos días y luego volverá a su casa, claro, yo volverá a su casa, devolverá mi trabajo, mi casa, mis responsabilidades, ¿no? No sé si uno mantiene la misma felicidad. Porque la felicidad no puede durar después que uno vuelve de vacaciones. O sí, les dura la felicidad después que vuelven de vacaciones. ¿Qué cambia, no? Es interesante observar qué cambia en la mente, ¿no? Cuando uno se va de viaje, ¿no? Y parece que lo suelta todo. Te liberas de cargas, ¿no? Es como la mente está más ligera. Porque cuando vivimos en nuestro hábitat habitual, y a mí a veces también, ¿no? Me puede pasar, uno toma responsabilidades y empieza a generar una carga y se empieza a pegar a las cosas, a las circunstancias, ¿no? Empieza a generar unos apegos que son muy muy sutiles, ¿no? Unas cadenas que nos van encadenando, ¿no? Mío, mi trabajo, mi responsabilidad, mis hijos y tal, ¿no? Entonces, para mí lo óptimo, lo que yo creo que da un sentimiento de más libertad y asociado a eso más felicidad, es cuando uno consigue vivir con un sentimiento bastante constante y permanente de que soy un invitado temporal, nada es mío, nada me pertenece, porque es la realidad, ¿no? Nosotros somos como mucho depositarios temporales de las cosas, ¿no? De la misma manera que nosotros venimos aquí un rato, ¿no? Y nos vamos, ustedes no generan ningún apego a este lugar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son invitados temporales, ¿no? Pero luego vamos a otros lugares y ahí le ponemos la etiqueta de que eso es mío, ¿no? Entonces, es muy interesante explorar la idea esta de posesividad, ¿no? De que poseemos cosas. En realidad, es una ilusión la idea de que poseemos cosas. Somos depositarios temporales de todo, incluido nuestro cuerpo. Porque también nuestro cuerpo es un, vamos a decir, como decía, ¿no? Parafraseando a Ortega y Gasset, ¿no? Y decía... Yo soy sujeto, ¿no? Dice, yo no soy objeto, ¿no? O sea, yo no soy un objeto. Yo tengo un cuerpo, el cuerpo es un objeto temporal, ¿no? Pero yo, el sujeto, es diferente del objeto, ¿no? Yo, el ser, soy diferente del cuerpo. Este es el entrenamiento, ¿no? El entrenamiento mental es darme cuenta que detrás de este cuerpo, ¿no? De este personaje, de esta historia, hay un alma que es libre, ¿no? Que busca la libertad, que anhela la plenitud, ¿no? Que no se quiere agarrar a las cosas, ¿no? Pero luego creamos una historia, un personaje, un ego, y eso es lo que nos boicotea muchas veces, ¿no? La felicidad. Y nos hace buscar la felicidad en otros dirección, ¿no? En otra dirección. Bueno, yo creo que sería bueno que meditáramos un rato, ¿qué les parece? ¿Sí? Así creamos una experiencia y luego si quieren preguntar algo, compartir algo, pues... algunas reflexiones sobre este tema y ¿les parece que meditemos un rato? ¿Sí? Bueno, pues vamos adoptando esta postura más cómoda posible, con la espalda recta, los pies bien apoyados en el suelo, y vamos tomando conciencia de nuestra respiración, observando el aire, cómo entra y sale del cuerpo, Inhalamos a través de la nariz, expandimos el aire en los pulmones, exhalamos por la boca lentamente. A cada inspiración, ahora a la vez, creamos el pensamiento de que inhalamos una energía de paz, de calma, de tranquilidad. Y al exhalar el aire, liberamos tensiones, preocupaciones. Vamos permitiendo que el cuerpo también se relaje y los sentidos físicos se calmen. Los sentidos físicos que siempre están como activos, ahora dejamos que permanezcan relajados y tranquilos. Les damos un descanso. Todo y que ahora no esté usando mis sentidos físicos, internamente sigo estando alerta, consciente, presente. De ser esta presencia sutil, este observador que observa. El observador observa la mente y no se identifica con ella. Aprendo ahora a observar y soltar los pensamientos. Dejar pasar. Como si los pensamientos fueran nubes cruzando en el cielo, que vienen, pasan y se van. Y poco a poco voy generando una sensación de que una energía de paz va entrando en mi mente. Creo ahora el pensamiento de que la calma, la paz, ha entrado en mi mente. Como una brisa de aire fresco como una agua fresca, calmada, cristalina ahora siento esa corriente de paz de tranquilidad como va entrando en mi mente. Y esa corriente de paz, esos pensamientos de paz, van limpiando mi mente de cualquier otro pensamiento, ya fuera del pasado o del futuro. Sigo manteniendo esta conciencia de que yo soy este invitado invisible, detrás de los ojos, esta presencia sutil, este observador calmado y silencioso. Voy estabilizándome de nuevo en mi centro, en mi ser. Para ello me puedo ayudar creando también una imagen de una pequeña estrella, pequeño punto de luz situado en el centro de la frente. Esa luz interior detrás de mis ojos se va haciendo ahora más intensa. Y va irradiando su energía como un perfume de paz, de calma, de tranquilidad. Y esa luz va irradiando por todo mi cerebro. Y poco a poco me va generando una sensación de profunda calma y bienestar. Voy llegando a esa experiencia de experimentar mi naturaleza auténtica, el ser de luz, de paz, conecto con un sentimiento interno de satisfacción, de contentamiento. Mi naturaleza es la de un ser contento, feliz. Esta felicidad, este sentimiento de profundo bienestar que voy creando, no depende de nada externo. Solo depende de que siga manteniendo esta conciencia elevada, estos pensamientos nobles y positivos. Yo soy el creador de mi experiencia. Y ahora decido crear esta experiencia de bienestar, de confort interior. Sentirme a gusto conmigo mismo, libre de deseos, libre de expectativas, y en este estado puedo también ser como un faro que irradia esta energía desde mi centro, desde mi ser, hacia el exterior. Puedo convertirme también en una fuente de paz, una fuente de contento. En este silencio, en esta quietud de la mente, puedo también conectar con la fuente suprema de la energía y el poder espiritual, como si un sol brillara por encima mío, irradiando su luz, su poder, su amor. Y en esta conexión silenciosa, sutil, siento como esta energía suprema, benevolente, fortalece mi alma, la llena de energía, de poder. Siento cómo acumulo también este poder espiritual en mi alma. Experimento ahora lo que es la mente del donador, del benefactor. me siento conectado a mi ser, conectado a la luz suprema. Siento que quiero compartir con los demás esta energía, esta luz. Mantengo ahora unos momentos más este estado de introversión, de concentración y de silencio interior. Poco a poco vamos a irnos preparando de nuevo para entrar de nuevo en el mundo de la acción, del sonido. Y podemos ir reactivando de nuevo esta maquinaria física del cuerpo. Mover de nuevo las manos, los pies, el cuello. Y si teníamos los ojos cerrados, los podemos abrir de nuevo. Muy bien. Bueno, antes me he quedado solo, que les he explicado los tres tipos de mente. Solo les he explicado, ahora me he dado cuenta que solo les he explicado una, las dos otras mentes, ¿no? Una es la mente que decía del mendigo, otra es la mente del mercader. La mente del mercader es el que negocia las cosas, ¿no? Tú me das algo, yo te doy esto, ¿no? A veces también en las relaciones puede ser un poco de mercadeo, ¿no? ¿Tú qué tienes, no? Yo te puedo dar un poco de felicidad, de calma, de paz. ¿Y tú qué tienes? Yo te puedo dar alegría, yo te puedo dar contento. Intercambiamos, ¿no? No, es broma. Pero la mente del mercader es un poco el que siempre quiere obtener algo a cambio, ¿no? Pero la mente que yo creo que es la que experimenta más felicidad, es la mente del donador, ¿no? Si consiguiéramos estar siempre como en un modo dar, y cuando digo dar no me refiero a un dar físico, ¿no? A un dar material, sino que podemos estar dando de muchas diferentes formas, ¿no? Podemos estar dando a través de nuestras palabras. O sea, la actitud del donador es siempre intentar generar beneficio, ¿no? Para los demás. Y lo que me doy cuenta es de que siempre que la medida que tú procuras el bienestar de otros, eso también te ayuda a ti. O sea, al final lo que das a otros te lo das a ti, en primer lugar. Entonces, por eso el modo dar es lo que nos ayuda muchas veces a buscar, ¿no?, a nuestro interior, a acceder a estos recursos. Y como tú vas a experimentar tus recursos internos a nivel de alma, es dándolos, ¿no? O sea, el amor, cuando hablamos del amor como una energía tan importante, ¿no?, en las relaciones humanas, pero el amor, yo creo, en mi observación, es más una energía que se experimenta más cuando das que no cuando tomas, ¿no? Y a veces el tomar, como decía antes, es más, y es la confusión que muchas veces tenemos con la felicidad, el tomar es más a veces el placer, a través de los sentidos. Y creo que muchas personas a veces han confundido placer con bienestar, con felicidad, ¿no? Entonces, la felicidad es algo que se experimenta más en el momento que estás más en un modo dar. Ya digo, hay muchos niveles de dar. A través de las palabras, a través de tu actitud, a través de tus pensamientos, a través de tu mirada, ¿no? Entonces, hay muchísimas formas en que podemos compartir, ¿no?, esos tesoros del alma, a través de esa actitud donadora, ¿no?, esa actitud benefactora, ¿no? Siempre pensar en cómo de alguna manera, y esta actitud creo que es al final lo único que, como decía antes, como no hay nada que podamos controlar a un nivel exterior, al final lo único que puedo controlar es mi actitud y cómo yo respondo a las situaciones. No puedo cambiar a los demás, pero puedo elegir la actitud. Entonces, una actitud que pues aquí intentamos cultivar siempre, ¿no?, es la actitud de intentar ver que en todo hay algo beneficioso, ¿eh? En todo hay algo bueno, ¿eh? En todo hay algo que aprender. Pues la actitud de aprendizaje, la actitud de que hay un eslogan, ¿no?, que no siempre es fácil de aplicarlo, ¿eh? Sobre todo si uno a veces pasa por unas situaciones complicadas, ¿no? Pero dice, todo lo que pasó es bueno. Todo lo que pasa es mejor y lo que vendrá aún es mejor. Es como el lema del positivismo en su extremo. Pero que porque la habilidad, yo creo, de una mente positiva no es ignorar la realidad de las cosas, pero es tener la actitud de ser un transformador. O sea, transformar, ¿no? Transformar. Si alguien me da algo negativo, si yo tengo poder espiritual y tengo resiliencia, debería ser capaz de transmutar las energías y devolver algo positivo. ¿Y por qué es mejor, ¿no?, positivo que negativo? Porque nos hace sentir mejor, ¿no? Cuando entramos en una dinámica de intercambiar negatividad, yo creo que nuestra tendencia es a querer ser positivos, ¿verdad? ¿Sí? ¿O no? ¿Sí? Si vieran un anuncio que de un curso de pensamiento negativo, iría, ¿no? O sea más negativo, ¿no? ¿Cómo puedo ser? ¿Cómo puedo criticar más, ¿no? ¿Cómo puedo? No le atraería a nadie eso, ¿no? Entonces es interesante, ¿no? Porque la resonancia, a veces nos cuesta ser positivos, ¿eh? Porque siempre, como decía, hemos adoptado esta mente del un poco que a veces no está contenta con nada, ¿no? Y siempre está viendo un poco lo que falta. Pero eso precisamente es el esfuerzo, ¿no?, en la práctica de la meditación, ¿no?, el cultivar esta mente que es cambiar un poco la actitud, la mirada. Y entonces es como que el eslogan este famoso que nosotros usamos también, ¿no?, tú cambias, el mundo cambia, tu mirada cambiará el mundo, ¿no? No esperes que otros cambien, cambia tú, ¿no? Las repetimos muchas veces estas cosas, ¿no? Pero luego seguimos intentando cambiar a otros. Seguimos R. Entonces ese es el, yo creo que la transición, ¿no?, de la mente del mendigo, la mente de, yo que digo también, del esclavo, a la mente del donador, a la mente del benefactor. Y es una actitud que siempre, al menos, no podremos cambiar las cosas, pero al menos a ti te hará sentir siempre mejor. Si está uno en ese modo, ¿no?, ese modo dar. Al final también, pues, ¿por qué hacemos estas charlas nosotros aquí? Pues porque de alguna manera cuando hablas estas cosas y las compartes y las das, pues automáticamente te las estás también diciendo a ti. O sea, yo lo que os digo a vosotros primero me lo dice, no estoy diciendo a mí, ¿no? Entonces es como, yo siempre digo, ¿no? Al final digo, no se lo estoy diciendo a ustedes, ¿no? Todo lo que estoy diciendo lo estoy diciendo a mí. Me lo estoy recordando a mí, ¿no? Y de paso, pues si les sirve de algo para ustedes, mucho mejor, ¿no? Pero, bueno, entonces es como, pues mira, entonces me va ayudando a mí a ver si lo estoy también, ¿no? Al menos durante esta hora, pues lo intento poner en práctica. Luego se me olvidará también, ¿no? Como a todos, ¿no? Muy bien. Bueno, no sé si quieren comentar algo, que quieren compartir algo, o preguntar algo. Ay, no les he dado las 7 claves, ¿no? Han venido las 7 claves. ¿La receta? ¿Quieren que les dé la receta? Venga, va. Tenía apuntada aquí las 7 claves, ¿no? Claves para la felicidad, ¿no? La receta, si quieres, sí. Ya cosas que ya se las he dicho, ¿eh? Pero vamos a hacer como un recordatorio. Muchas de las cosas ya las he tocado. Vivir el presente, esto se dice mucho en toda práctica de meditación de mindfulness, pero yo le añadiría vivir el presente con un sentido de vida, con un propósito, y a la vez como un invitado y un depositario. Y vivir el presente sin apegarte a nada ni a nadie. Y vivir el presente con una actitud positiva. Todo esto, ¿no? Añadiéndole a esto del vivir el presente y todas estas cosas. Luego el aspecto de conocerme, aceptarme, respetarme e intentar mejorarme un poco cada día, ¿no? Muchos, yo también he hecho un poco de investigación sobre este tema y muchos filósofos griegos hablaban de que la felicidad está directamente conectada con el desarrollo de la virtud. Una persona virtuosa, una persona que procura desarrollar sus cualidades, sus virtudes, será siempre más feliz que una que no lo haga, ¿no? Porque también esto lo han hablado de la psicología positiva, que muchas personas, pues, si desarrollan un potencial que tienen, una capacidad, y lo pueden expresar y lo pueden dar, eso automáticamente también le hará a uno sentir feliz. O sea, cuando yo puedo dar lo mejor de mí mismo, cuando puedo conectar con mis recursos y darlos a los demás, ¿no? Pero necesito conocerme, necesito superar mis bloqueos, mis miedos, ¿no? Luego, ya lo he dicho también, la importancia de vivir con un propósito elevado, un propósito que me sienta como que me llena también, ¿no? Un para qué, ¿no? O sea, un para qué vivo, ¿no? Para qué existo, ¿no? Luego el aspecto de saber soltar el pasado, también creo que es muy importante, saber perdonar, saber olvidar, aceptar, trabajar la aceptación, creo que también es otra clave importante, aceptar. Luego la importancia también de cultivar unas buenas relaciones. Muchos estudios también de la psicología positiva creen que las personas también felices son las que tienen unas buenas relaciones. Somos seres sociales, ¿no? Somos seres que necesitan, ¿no?, la relación. Entonces, unas buenas relaciones de calidad que no nos creen excesivas dependencias o apegos sería lo ideal, ¿no? Buen círculo de amigos, ¿no? Eso también es muy importante para la felicidad. Y luego una actitud de agradecimiento, de gratitud, es muy importante. Como decíamos, ¿no? Para el antídoto, ¿no? Para esa actitud a veces de estar quejándome porque me falta algo, pues a intentar hacer a veces a diario una reflexión de las muchas cosas por las que tengo que estar agradecido en la vida, ¿no? Porque probablemente si se paran a pensar, sacarían cada día una lista de varias cosas. Y automáticamente eso también te hace sentir mejor. Y luego una máxima, ¿no?, que tenía este Gandhi y también Brahma Baba, el fundador, ¿no? Vive de forma sencilla y piensa de forma elevada, ¿no? O sea, también simplificar nuestra vida. Y los grandes maestros espirituales, los grandes líderes espirituales, son personas que a nivel externo han simplificado al máximo, ¿no?, su vida. Brahma Baba siempre vestía la misma ropa, o sea, poquísimas pertenencias, ¿no? Pero una vida interior muy, muy rica, ¿no? Muy plena. Y lo mismo, por ejemplo, Mahatma Gandhi, ¿no? Mahatma Gandhi pues, tenía cuatro pertenencias en el momento de su muerte, ¿no? Cuatro cosas, ¿no? Pero también una mente, ¿no? Visionaria, una mente elevada, ¿no? Entonces, pues, simplificar, ¿no? Nuestra vida también nos ayudará a que a veces no estemos tan preocupados por lo que nos falta, ¿no? O estar en la moda de lo que sea. Yo creo que desde Dao Siete ya, pero, ¿no? Y el sentido del humor, ¿no? El sentido del humor también. Fundamental, ¿no? En la vida, tomárselo todo con humor. Todo es un juego al final, todo esto es un juego, ¿no? Muy bien. Bueno, pues nada, un placer compartir con vosotras y vosotros. Om Shanti. Buenas noches.
Vamos a recordar el...
Ah.
Recordar el sábado. Pues el sábado hay un taller. Un taller sobre el arte de reinventarse y vivir sin miedos.
¿Sí? No, o intentarlo. Después de siete claves, por lo menos intentarlo.
Siete claves que hemos recibido para ser feliz, para ser fuera de la vida. Y luego nos reinventamos. Y vivimos sin miedos. Para el lunes.